Con Hugo Pasalacqua estábamos charlando de el peso para educación. Me acoplo preguntando un ejemplo de un término que se está utilizando mucho hoy por hoy, lo dijo Facundo Manes el viernes. Educación de calidad. ¿Qué es hoy educación de calidad?
Yo decir, no sé qué dice Manes, es un tema de Manes.
No puso ningún ejemplo. No, habló del uso de la tecnología, del docente, sí, como ordenador.
Ah, buenísimo, ¿eh? Sí, pero coincido con él.
El docente que tiene que administrar el juego.
Administrar a 30 chicos que no son tuyos durante años y años y años. Eso es una tarea dificilísima, la de ser docente, y en el mundo tecnológico, mucho más. Pero yo te voy a decir mi visión, solamente poca gente va a coincidir, pero es mi visión. La calidad educativa de un país, olvídate de Juan Pedro si pasó o no álgebra, ¿no? O sea, pensemos en términos macro. Yo creo que así se mide la educación, en términos macro. Si una sociedad se va desarrollando como sociedad, que eso implica también lo económico, pero no es exclusivamente desarrollo económico. Si entiende, si sabe comportarse como sociedad, como común, unidad, como comunidad, hay buena calidad educativa. Una sociedad que progresa, que avanza, que mira para adelante, que se esfuerza a ser solidario con el otro, que tiene innovación productiva, como el caso que hablamos hoy, quiere decir que ese chico, al convertirse en un ser productivo, un ser productivo no es solamente económico, repito, un ser productivo es un ser productivo en términos sociales. Un chico que va a un chico, un señor, una mujer que trabaja en la cooperadora de la parroquia, también está produciendo. Si tenemos una sociedad que produce, que quiere crecer, que va hacia adelante, que se desarrolla, que tiene armonía como sociedad, quiere decir que hay calidad educativa. Nosotros estamos acostumbrados a ciertas evaluaciones que los evaluadores deciden cuál es el parámetro evaluatorio. Te ponen un mapa mudo. El mapa mudo es el mapa que no tiene límites, ¿no? Que antes se usaba mucho, ahora ya no se usa. Y había uno tenía que decir, bueno, póngame dónde está Afganistán. Yo tenía que invocarle a Manita, ¿no? No sé cómo haría. Pero si la sociedad esa donde se hace, porque esa es una decisión del que voy a evaluar, es una decisión que nace ni siquiera en Argentina.
Sí, es arbitraria.
Es arbitraria. No sé, ¿cuál es tu parámetro? Hoy con Google al lado, ¿cuál es tu parámetro evaluatorio? Para mí, a partir de la inserción de la tecnología, esas evaluaciones para mí se caen todas. Por supuesto que hay que enseñar bien, el profesor tiene que estudiar y tiene que ir preparado al aula, el chico tiene que ir y los padres tienen que acompañar. Va de suyo que esa triangulación, digamos, de sociedad, sociedad incluye los medios de comunicación, sociedad, familia, comunidad educativa, tiene que jugar en equipo, si no. Si solo uno trabaja y el padre no da pelota, es imposible educar. Si el padre da pelota y el maestro no la da, es imposible. Si los medios dicen barbaridades todo el día, si son mal hablados, tienen un vocabulario escaso, tocan temas que son banales, tratan como si fuese una nimiedad el tema de la droga, como hacen los canales de Buenos Aires a la propia siesta, es imposible que haya calidad educativa. Ahora, si todo eso se conjuga a favor, que es la articulación de la política, si vos lográs que eso se conjuga a favor, con el tiempo estoy seguro tenés una sociedad progresista, una sociedad que va a ir hacia adelante. Eso para mí es hoy calidad educativa.
Pasalacqua,
por supuesto que hay que saber matemática, la tabla 9, eso es obvio, ¿no?
Hablando de educación, y en este caso tiene que ver con inversión, se aprobó días pasados un reclamo que, bueno, viene en el país hace varias décadas, ¿no? Y que a usted, si las encuestas no nos mintieron, si las PASO no nos mintieron, que va a ser el próximo gobernador de la provincia, le va a tocar su primer año de gestión con un boleto educativo gratuito para los chicos, para los estudiantes, sí. Que tendrá que afrontar la provincia. Un poco también eso se relaciona con lo que decía al principio, el pago de los impuestos, ¿no? Porque el dinero saldrá de rentas de la provincia.
Sale de la sociedad. Renta es un ducto.
Del pago de impuestos.
Por eso es la sociedad. Y la sociedad necesita, para esto que acabo de decir, para un mejor desarrollo, más inclusión educativa, hay que acelerar esa inclusión porque los tiempos son cada vez más complejos. La ley 1420, la famosa ley de Avellaneda, tardó 80 años en que esté casi el 100% dentro del aula. La ley decía, la educación es obligatoria, es gratuita y es gradual, o sea, primer año, segundo año, bueno. 1884, recién en 1960 y pico, eso son 80 años después, se logró que casi todos los argentinos fuesen a la escuela. Mirá, oh, el tiempo, 80 años para implementar una ley. Hoy no hay tiempo de esperar eso para que la educación secundaria, que ahora es obligatoria, hace 5 años, antes no lo era, pase a que sea universal. La sala de 4, que no era obligatoria, que ahora lo es, hace un año, sea universal. Cuando tengamos todo eso ordenado, tendremos el país que realmente estamos en condiciones de tener, mucho mejor. Pero hay que hacerlo en velocidad, hay que hacerlo en velocidad. Y el boleto es contributivo a que eso ocurra a mayor velocidad. La velocidad, ¿quién la imprimió? Y la tecnología le puso velocidad a la vida. Hoy estamos hablando acá y no sé, nos ven en toda la provincia. Bueno, esto es la tecnología, esto acelera. Yo para decir esto me tenía que ir a 1000 lugares, bueno, cosa que además hago porque me gusta, pero la tecnología aceleró los tiempos de todo y de todos. Hasta el celular, no hay quien no tenga un celular. Bueno, eso aceleró. Y hoy la inclusión debe ser acelerada, hay que acelerar más. Todo chico, joven o adulto que quede fuera del sistema educativo tiene serios problemas, serios. Antes se la rebuscaba, se la podía rebuscar. Hoy no accedes a ningún tipo de trabajo si no estás mínimamente calificado. Mínimamente calificado. Hoy para una cosecha ahora tenés que ser casi un semi-ingeniero, digamos. No es fácil manejar, digamos. O sea, para darte un ejemplo muy sencillo. Para, a ver, un alguien que hacía dulce de mamón. Mira el ejemplo que tengo. Antes la Feria Franca, que la Feria Franca tiene menos de 20 años. 21, si no me equivoco. Bueno, vos podías hacer, si inclusive te doy el handicap de que sea analfabeto y así es. Bueno, ahora tenés que ir, hay cuestiones sanitarias que cumplir, hay cuestiones de marketing que cumplir, tenés que estar en el pueblo, tenés que, bueno, o sea, ya vos ya mismo tenés que estar más calificado, claro, para poder vender tu producto primario, y eso, la forma de acelerar, una de las formas de acelerar es de conectar a igualdad, una de las formas de acelerar, que estamos a la retranca todavía, es recapacitar a nuestros docentes, me incluyo, recapacitarnos para el mundo contemporáneo. Y el otro es el boleto estudiantil, que creo es un paso buenísimo en esto de meter a todo el mundo dentro de la escuela. A todo el mundo tiene que estar dentro de la escuela.
Y hasta la universidad. Hasta que termine el último año de
universidad. Que no es obligatorio. La universidad no es obligatoria. Claro. Si uno pudiera hacer que cualquier persona. Eso no ocurre en esta ley, no quiero producir engaño, digamos, pero. El día de mañana, digamos, vos querés retomar un estudio, querés hacer una capacitación doctoral, y que si yo como que el Estado también te lo facilite, digamos. La educación es permanente. No termina cuando cumpliste los 17 o los 18 y terminaste el secundario, ni termina cuando te le dieron un diploma de médico, no terminó tu formación médica. Está empezando tu formación médica. Digo, para poner las cosas en su lugar hoy, claro. ¿No?
Daniel, por favor, te pregunta.
Sí, para un segundo. Sí,
ahí está. Entonces va el cafecito ahí.
Está bien.
Ahora escucho.
Bueno, planteado el rumbo educativo, si se quiere, planteado el rumbo en cuanto a lo que es por ahí la parte productiva, sobre todo agraria, planteado el rumbo, digamos, de lo social, el gran desafío, sobre todo en las grandes urbes, hoy Posadas, pero pronto, cuando no ya o verá el Dorado, ¿es la inclusión laboral?
Sí, para que me saco. Bueno, eso es lo que yo vengo planteando hace te diría años, digamos. Hay varias formas de inclusión. Una ya la tocamos, que es la deportiva, que tiene que ver con lo social y lo sanitario, porque saca a los chicos las adicciones.
De la calle, de la adicción,
hablamos un rato, sí. No lo voy a repetir. Las patas de emisiones las conocemos, no estoy descubriendo nada, que son, bueno, el agro, la forestoindustria, el turismo y los servicios, el comercio, así que, o sea, el comercio es un enorme apoyo para la economía, es un fabuloso contribuyente. Vengo de familia de docentes y de comerciantes, y si el esfuerzo que significa el comercio, el trabajar, llevar adelante un comercio, sea pequeño, sea mediano, sea grande. Lo que nos falta es la pata industriosa, de agregación de valor en escala. Nosotros tenemos una población que el 40% tiene menos de 18 años. Ese número también es un número del INDEC, el último censo. Es un número tremendo porque significa que en muy breve, te hablo de un término de un año, dos años, van a empezar a aparecer una cantidad de chicos que se van a tener que incorporar al mundo laboral, o al mundo educativo, o al mundo productivo en términos generales. Y el Estado debe contribuir, no puede dar toda la respuesta, porque no somos un Estado socialista que donde los factores de producción están en manos del Estado, no. Pues si no, viste, trabajo, bueno, pero no somos un Estado socialista. No son nuestras las cadenas productivas ni de distribución. Ahí el empresariado tiene que arriesgarse a invertir. Pero nosotros tenemos que darle condiciones,
facilitar,
ayudarlos, inyectar dinero en el mercado. Por eso creemos en el mercado interno, en la consolidación del mercado interno, entre ellos la asignación universal. Pero la industria como tal no está en nuestra mente, en esa famosa distribución del siglo XIX, yo decía. A Misiones no le tocó la industria. Eso quedó para cordobeses, santafesinos y gente
buena. ¿Cómo haces para que yo abra una industria acá?
Bueno, por lo pronto ya tenés un baito parque industrial. Vamos a trabajar en términos impositivos dentro de ese parque industrial. Nosotros vamos a competir. Hay cinco en la provincia, pero el que está más desarrollado es el de los dos de Posada: el tecnológico y el industrial del Mártires, del Arroyo Mártires. Nosotros tenemos que trabajar fuerte y rápidamente con el parámetro impositivo dentro del parque, con años de gracia dentro del parque, con qué tipo de cadena de valor. Es muy largo de explicar, pero ya no se habla más de tipos de productos o sectores de productos, sino de cadena, porque en un mismo producto vos tenés el tema energético, tema de transporte, tema de marketing, o sea, hay muchas variables dentro de un solo producto, entonces se habla de cadena, pero bueno, es muy técnico. Esos parques industriales acá son 100 hectáreas, no es chico, es uno de los más grandes del país. Vamos a salir a competir con otros 300 parques, 300 hay en el país. La mitad está en la provincia de Buenos Aires, la otra mitad en el resto del país. Nosotros tenemos la aprobación de 5, eso significa ayuda nacional para ese desarrollo de esos parques. Nosotros hicimos ya una contribución increíble, porque que vaya, haya ido a ver, hoy hay ya 30 empresas que se están radicando ahí. Queremos que sean más, es la salida para todos esos chicos que dije, que es la pregunta, que cómo hacemos con el tema del empleo, que para mí es mi obsesión, y creo que para la de cualquier gobernante responsable, porque se viene, esos chicos se vienen, porque este además, problema además no está en San Juan.
Vos fuiste ministro de Educación de un pibe que ingresó en primer grado en el 2005, que hoy te puede llegar a votar y que el año que viene vas a tenerlo ahí.
Sí, soy perfectamente consciente de eso. Y para mí es un honor, digamos, haber acompañado. En una época se hacía que el maestro de primero llegaba hasta séptimo, que era muy bueno eso. Para mí eso es una gran distinción y una gran responsabilidad. Hacer ese acompañamiento de una juventud que yo valoro muchísimo, porque Misiones se caracteriza por ser una provincia joven. También están las Cataratas, está el Moconá, está bien, pero Misiones, la marca Misiones para mí es juventud. Misiones es una provincia joven, eso quiere decir innovación, quiere decir potencialidades, quiere decir darle bola a la orizaba, porque tiene muchas ideas en la cabeza, muchas cosas para hacer y muchas ganas de hacer, entre ellas la gana de trabajar. Y el empleo debe ser y es nuestra obsesión. Y la industria es la posibilidad cierta de que esa mano de obra ocurra y que darle una luz en el túnel a los chicos, porque aman su proyecto de vida. Un chico de 18, nos pasó a todos los que estamos acá, bueno, 17, 18, 16, 19, empezar a armar tu proyectito de vida, si más o menos, si vas a tener una noviecita pan estable, o si te vas a casar y querés tu trabajito, querés tu primera motito, digamos, tu proyectito de vida se va armando esa. Y a esa edad el Estado necesita observar con más atención ese grupo etario, que es nuestra falencia. Nosotros no lo hemos observado, no está en la agenda. Así como no estaba el deporte, no estaba la alerta temprana, no estaba en la agenda de la política. La agenda de la política debe cambiar, mutar, ponerse al día y centrar lo que decía él, el tema del empleo.
Y también transportar después eso, que se produzca en Misiones, digo. Se tiene que insistir con esto de la hidrovía y también del tren de pasajeros,
macro y micro, también, sí, la hidrovía, estamos ya, un puerto terminado, nos faltan tres, la primera que son los puertos, uh-huh. No puede hablar de hidrovía, yo escuché también de Udí, la hidrovía, pero tenés que hacer los puertos, bueno, uno ya está hecho, estamos haciendo los otros tres, uh-huh. Si no, es imposible, claro, hablar de hidrovía si no tenés el puerto. Pero también están en lo micro. El otro día me decía un amigo, no puede ser que el pan de hamburguesa nosotros lo traigamos de Santa Fe. Sí. Ahora queremos desarrollar acá y lo vamos a hacer la industria naviera. Acá se,
bueno, los muebles.
Los polos muebleros, hay pensado tres. No, todo eso es industrializar, darle valor.
Pero, a ver, el Estado tiene que bajar impuestos, parque industrial, etc. Pero vos ves como que le falta brío al empresariado, o es
creo que a la clase política también. No, yo no hago responsable al empresariado. Tenemos que modificar una matriz cultural que tiene 150 años. De que nosotros, los misioneros, no éramos aptos. Nosotros estábamos para, bueno, cuidar los bosques, que está muy bien. Para hacer la hierba, hacer el... Para eso estamos los misioneros. En el reparto, en la distribución de...
Pero nos tragamos el discurso, vos decís...
Pero generaciones. Ahora hay que romper con eso. Exacto, hay que romper con eso. Estamos en el siglo XXI y el desafío es cultural. Eso va a los medios también, ¿eh? Uh-huh. El desafío es cultural. Ir hacia... Sin desmedro del otro, ¿eh? Yo le estoy agregando el tema, pues no es esto versus agro, sino parece que estás sacamos una cosa para poner otra, necesitamos...
Se complementa.
Absolutamente, si no, ¿quién absorbe ese mundo de trabajo?
Cinco minutos de tele nos quedan, después seguimos con la radio, así que...
Yo quería saber cuáles son las prioridades que tiene Pasaracua para con ir a golpear las puertas a la nación. A ver, gasoducto, tren...
Ambas cosas, pero sabemos que también están en vía de solucionarse, en todo caso, apúrense más. Sí. El gasoducto, yo también, desde Durí, que escuchábamos el tema del gasoducto. Pero bueno, pero ya está, se licitó hace un mes, me dio una enorme alegría cuando vino el diario el llamado a licitación. Ahora están quejosos los hermanos correntinos, pero bueno, se va a solucionar. Pues el gas va a venir, y eso es una inyección para esta matriz mental de la industria, es fundamental. Mira, tú dices una cosa.
Sí.
Emisiones hay hace un año y pico la cámara metalmecánica. Sí. Esa cámara era inexistente hace un año atrás. Y hoy tenemos 300 talleres metalmecánicos. O sea, Misiones está despacito, como desperezándose hacia la industria. La zona centro produce, bueno, chasis, carrocerías. Siempre hubo mucha innovación en el tema de los secaderos, maquinaria talera, yerbatera.
Que se están exportando además.
Que se exportan además. Se hacen bicicletas, ¿no? ¿Verdad? Bicicletas espectaculares. Uh-huh. Bueno, de metal, ¿no? Uh-huh. Eso vos lo multiplicas, porque está en el espíritu del misionero el tema del trabajo. Esto tal vez vos lo planteás, no quiero decir la provincia, pero en otra provincia terminan, seguro, el tema industrial. Yo sí, cuidando el ambiente, por supuesto, midiendo el impacto ambiental, pero soy un ferviente defensor de la industria como empleo, como productora de empleo, como armonizador social. No hay sociedad posible si no hay empleo. Y eso no es fácil, no es sencillo, porque nos depende todo el Estado. Si nosotros pudiésemos, inclusive desde la educación, plantear la industria como una posibilidad cierta que tenemos los misioneros, estamos en un lugar, además estoy como casi fanatizado del tema. Estamos en un lugar buenísimo, cerca de Brasil, cerca de Paraguay, tenemos hidrovía, tenemos el tren, son cosas que hay que golpear en Buenos Aires, sin duda, para que se apuren. Se olvidaron mucho tiempo de nosotros, y tenemos todo derecho a patear a una puertita, porque se olvidaron mucho tiempo de los amigos nordeste.
¿Vos ves otra relación, otro estilo del que tenía, o sea, ese gobernador, Clos con Cristina, al que tendrían Scioli con ustedes? ¿Es otro estilo? ¿Sería otro estilo?
Bueno, hay que verlo a andar. Con Daniel tenemos una relación excelente. Su relación con Carlos Rovira es extraordinaria y tiene muchos años. Muy amigo de Carlos Rovira, lo escucha mucho, realmente lo escucha mucho. Y es una relación muy, muy antigua, digamos. Y creo que es una relación sólida. Mauri tenía hermosa relación con Cristina siendo senadores ambos. Uh-huh. Hay que acordarse, ya era senadora. Uh-huh. Y Mauri también, y ahí como que fueron compañeros de bancada, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo será? Después hay que ver al andar, digamos. Yo apuesto, tengo la certeza de que no va a ir muy bien, de que él va a ganar. Nosotros seguramente también ganaremos acá. Hay una relación ya afectuosa, más su madre, agregarle que, o sea, mayor gesto de poner un misionero ahí a comandar los destinos de una gran industria como es el turismo y como es el deporte, para nosotros es un aliento, ¿te imaginas? Para Rovira, para mí, para cada uno de los misioneros, porque estábamos ahí sentaditos, no sé dónde queda el ministerio físicamente, pero ya vamos a averiguar.
Cerca de Retiro,
¿eh? Ah, cerca de Retiro.
Claro, el ministerio hoy está en la anexaría de deportes. Bueno, vamos a cerrar la parte de la televisión con Canal 12. Seguimos un ratito más con Hugo Pasaracu acá para las tres radios y las que se van sumando en el interior. Gracias a los amigos de Canal 12 por la disposición. Gracias, Hugo, para la tele.
Bueno, muy buenos días a todos.
Y seguimos en un ratito. Breve pausa.